En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Las necesidades nos acucian. No es nuevo, sí es urgente. Otros asuntos importantes relegaron el recién conocido informe de la Fundación FOESA hace una semana a la ventana cotidiana de Cáritas Diocesana en El Espejo. Pero hace falta más tiempo para datos y, lo que es más importante, más tiempo para la reflexión. Hoy contamos con él de la mano de Juan Pérez, director de Cáritas Diocesana. Pero antes, escuchamos a Monseñor Rico Pavés, tras haber traído a nuestra diócesis de Asidonia Jerez las gracias del encuentro con el Santo Padre, con el Papa Francisco en la visita ad limina. Don José se acerca, nos acerca a todos, a la necesaria unidad de los cristianos. Lo escuchamos.
En la tarea de caminar juntos padecemos las heridas de la división y oramos por la unidad de los cristianos. La visita ad limina de los obispos de las diócesis del sur de España ha coincidido con la semana de oración por la unidad de los cristianos. Mientras todos los bautizados católicos y cristianos de otras confesiones rezábamos por la unidad, un grupo de obispos nos hemos encontrado con el sucesor de Pedro para ser confirmados en la fe. En el grupo de los apóstoles, Jesucristo puso a Pedro como principio y fundamento visible de unidad entre los apóstoles y todos los miembros de la Iglesia. Acoger la palabra del Papa, confesar con él a Cristo como el único Salvador de todos y presentarle los gozos y preocupaciones de los fieles de nuestras diócesis son tareas que ayudan a curar las heridas de la división y nos afianzan en la unidad necesaria para seguir llevando a todos la novedad del Evangelio. Del encuentro cercano con el Papa hemos vuelto deseosos de transmitir a todos la belleza de la Iglesia que camina unida, en la que resplandece el amor de Dios, que es más fuerte que cualquier adversidad. El consuelo y ánimo que hemos recibido del Papa queremos llevarlo a todos nuestros fieles, especialmente a los que se encuentran abatidos o atribulados. Tenemos siempre motivos para la esperanza, si caminando juntos compartimos con los demás la bondad que el Señor nos regala de tantas maneras. Nuestra acción de gracias a Dios, llena de esperanza, se detiene al recordar a don Juan del Río, segundo obispo de nuestra diócesis de Asidonia Jerez, en el primer aniversario de su muerte. Pastor bueno e inteligente, don Juan ha dejado entre nosotros un testimonio de amor a la Iglesia y de entrega evangélica que sigue orientando nuestros pasos en el seguimiento de Cristo. Oramos por don Juan y por la Iglesia diocesana que le vio nacer al episcopado, deseando que su legado siga creciendo y produciendo frutos de santidad.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya sabéis, queridos amigos, que la semana pasada nos asomamos a través de la ventana habitual de Cáritas al informe FOESA, denso, prolijo y muy interesante. Y como quiera que necesita los minutos que necesita, aunque la pasada semana no pudiera haber más, por mor también de cuanta actualidad venía dimanando de Roma y de la jornada de oración por la unidad de los cristianos, ahora sí que queremos, con Juan Pérez, director de Cáritas Diocesana, acercarnos a ese informe FOESA, que es siempre barómetro preciso de las situaciones de pobreza, de las situaciones que van atendiéndose desde la Cáritas, y así pues tener en este momento más minutos y mayor ponderación de esos datos que baraja el propio director. Juan Pérez, bienvenido.
Hola, Gabriel, me alegro de saludarte, buenos días.
Igualmente. Además, con unos datos por delante que bueno, siguen preocupándonos mucho, ¿verdad, Juan?
Bueno, el informe FOESA, que ha realizado la agencia FOESA para Cáritas Española, la verdad que es preocupante, porque son unas cifras que se ha visto el deterioro que ha habido a nivel general desde el 2020 a lo que llevamos del 2021, perdón. 2020 y 2021, el deterioro ha sido, según las cifras de ese informe, es preocupante, vamos, o sea que...
¿Qué cifras podemos apuntar? Recuérdamelo.
Pues mira, así para un poco por encima, porque no nos podemos extender demasiado, pero hay en España a nivel nacional hay 600.000 familias que carecen de algún tipo de ingresos, sea periódico, sea alguna ayuda de vez en cuando, pero que en general carecen de ingresos. Luego tenemos que ahí han detectado 1,8 millones de hogares, que está la mitad de los que están en exclusión social y sufren una cosa muy importante que nos tiene bastante preocupados, que es el apagón digital para ellos, o sea, la desconexión digital, que eso vamos a llamarlo, que eso hoy día ya es el analfabetismo del siglo XXI.
Claro.
Luego también hay la discriminación que hay en una brecha de género, que hay para hogares que están sustentados por mujeres, en mucha más dificultad. Hoy, desgraciadamente, las mujeres están teniendo más problemas para obtener un trabajo digno que los hombres, pero bueno. Luego estaba la crisis en una población con más o menos ingresos ha aumentado más de un 25%. Es una cifra superior al incremento que se registró en la crisis famosa financiera del 2008.
Claro.
Luego, en lo que es la población joven, que está entre los 16 y los 34 años, hay un porcentaje importante, hay casi 2,7 millones de jóvenes que están en exclusión social intensa. Ya, son tan en problemática de enseñanza, de trabajo, de formación, muchísimas facetas que tiene este nivel de jóvenes, ¿no? Luego, bueno, tenemos un problema añadido que son los migrantes, que eso, la situación de los migrantes es tres veces mayor que la de los hogares españoles. Y luego tenemos también que tres de cada 10 familias se han visto obligadas a reducir gastos habituales, gastos normales, para hacer lo que llamamos coloquialmente, se han tenido que apretar más el cinturón. Y luego la tasa de exclusión social también, según este informe, están afectando a nivel nacional, principalmente la zona sur, la zona este y a Canarias.
Claro.
Me imagino que Canarias será con la avalancha que en los últimos tiempos han estado recibiendo de migrantes, y bueno, eso habrá agravado la situación allí.
Claro. El informe FOESA es amplio, es denso, es prolijo. ¿Apuntas algún tipo de territorialidad, pero no tanto como para que haya algún dato que a nivel diocesano podamos tener en cuenta, verdad?
Bueno, a nivel diocesano nosotros estamos elaborando, recopilando datos para preparar la memoria del 2021. Nosotros ya, la memoria que hicimos del 2020 ya era preocupante, porque teníamos ya unos niveles importantes de personas beneficiadas de 24.400 y pico de personas. Eso ya en el 2020, y eso se ha agravado en el 2021. Estamos ahora recopilando datos de las parroquias y de todo para poder elaborar nuestra memoria del 2021, que ya será más significativa, más orientativa de lo que es la zona diocesana.
Pues no es el primer informe FOESA, Juan, que nos llega en tiempo de pandemia, con la que llevamos ya 2 años, pero no sé si hay alguna referencia a la incidencia que, por otra parte, en esas pobrezas crecientes pueda tener también esta situación que estamos viviendo.
Sí, no, vamos, la situación es creciente, pero no, yo digo que no, que el COVID ha generado una situación social que va a durar, y va a durar bastante, y ahora mismo en la zona nuestra, una zona preocupante, una zona que vive mucho del turismo, vive mucho de la hostelería, y luego eso con la pandemia pues está relativamente reducido. También es un gremio donde no hay grandes sueldos. Uh-huh. Por consiguiente, hay familias que incluso que estén trabajando y tengan trabajo, pero que les cuesta trabajo llegar a final de mes. Nada más que con que tengan 2 o 3 hijos, ya no tienen dificultad con los niveles de sueldo actuales. Y quien dice eso, pues dice otro tipo de persona de trabajo parcial, que no tiene jornada completa, que... Bueno, el tema es un poquito complicado.
Claro, sin duda.
Pero bueno, que no se puede vislumbrar una mejora importante.
Ahí,
bueno, sí. En cuanto también se deduce que el informe FOESA, por la dificultad que te explicaba al principio de la brecha digital, de personas, claro, que no tienen conocimiento de ordenadores, que no tienen quien le eche una mano, personas solas, personas incluso que por no tener acceso y conocimientos. Mira, hay un 37% de personas que no han podido tener acceso todavía al ingreso mínimo vital. Un 37% ha tenido acceso al ingreso mínimo vital por las dificultades de la gestión. Con eso, bueno, te puedo explicar un poco lo que está dificultando lo que nosotros llamamos la brecha digital a la sociedad actual.
Claro. Que no es baladí, sin duda, y que es un hecho fundamental, por cuanto efectivamente por vía digital se tramitan tantas cosas. No podemos olvidar, Juan, cómo se viraliza estos días esa queja de un mayor con respecto a los bancos, ¿no? Y al tratamiento vía online que tan complicado resulta. Pues imaginemos cómo ha de ser cuando estamos hablando de trámites que tienen que ver con ayudas por recibir y todo lo demás.
No, y cada vez que hay más administraciones que hay que hacer los trámites vía online, que no se hace ya presencialmente. Entonces, nosotros hemos hecho un llamamiento, y se ha hecho un llamamiento desde Caritas Española, y especialmente a la banca, que deben de establecer puntos de atención al cliente personalizados, porque hay muchísimas personas que les resulta un calvario. Una señora mayor con 60, 70 años, que estaba acostumbrada ahí con su cartillita a su caja de ahorro, que la tenía a 100 metros de su casa, y de pronto aquella sucursal la absorbe un banco. Mire usted, no, esto lo tiene usted que hacer en el cajero. Y esa señora se pierde, tiene que buscar ayuda. Entonces, o a lo mejor esa sucursal la han cerrado y tiene que ir venirse al centro a buscar una sucursal del banco que tiene donde tiene la cuenta. Imagínate las dificultades para una persona que viva sola, que tenga una ya avanzada.
Tremendo. Bueno, pues vamos a constatar que todo esto que nos preocupa no nos detiene, ¿verdad, Juan? Que seguimos adelante y que en cualquier caso en ese trabajo pues podemos ir mencionando hitos como el que con Luz Shopping tenéis en marcha, porque continúa vuestro trabajo también de promoción de la persona y de trabajo en pro de algo tan importante para todos como es el reciclaje.
Bueno, ahí nosotros tenemos que... quiero hacer un agradecimiento a la entidad Luz Shopping y a sus directivos por esa iniciativa, que ha sido, que por nosotros ha sido estupendamente recibida. Es decir, que haya abierto un punto de recogida de ropa de personas para un segundo uso, y que nosotros eso nos la entregan a Caritas para que Caritas la meta en el proceso que tiene de reciclado de ropa usada. Se prepara, se etiqueta, luego una vez desinfectada y todo, se etiqueta y se manda a los dos puntos de venta de tiendas, y eso genera, pues, aparte de no realmente no genera beneficios, pero sí potenciar que las personas con poco poder adquisitivo, claro, puedan ir dignamente a un comercio como este, y llevarse una ropa bastante buena a precios muy muy baratos, ¿no? Por consiguiente, esta iniciativa de Luz Shopping, que ha establecido un punto de venta en la misma central de Luz Shopping, frente a un establecimiento que se llama El Potro, y allí pues la persona por cada 5 prendas que entrega le dan un vale de 5 euros.
Qué bien.
Y por cada 10 prendas le dan un vale de 10 euros para que lo puedan utilizar después los comercios de los alrededores del complejo.
Magnífico.
Y esto lo tienen abierto de lunes a viernes de 4 a 9 y los sábados de 12 a 9. O sea que para ir, cualquier persona que tenga que renovar el armario, que tenga ropa buena, pues la entrega allí y sigue ese proceso. Una iniciativa estupenda que hay que agradecer a Luz Shopping, y bueno, esperemos que dé un buen resultado.
Pues muchas gracias, Juan Pérez, director de Caritas Diocesana, por acompañarnos y por acercarnos a ese informe FOESA, que es siempre observatorio magnífico para conocer con rigurosidad cómo está el patio en nuestro país. Muchas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, Jacob, y a ti, Gabriel. Buenos días.
Y vamos a la librería diocesana Sidonia. El sacerdote Eugenio Romero, delegado del clero, nos aproxima a una de las obras que allí puedes encontrar y se convierte aquí, en El Espejo de hoy, en una recomendación. No te la pierdas. Adelante, Eugenio.
Hoy estamos ante un libro que lleva ya 24 ediciones y se titula Esta es nuestra fe, teología para quienes no leen teología. Y en el prólogo el autor comienza diciendo, mira, estás ante un libro de teología, pero no te eches para atrás. La teología no es otra cosa que la reflexión de un creyente que intenta comprender mejor su fe. Y es que nos estamos encontrando en España últimamente personas de un nivel intelectual alto, pero que a nivel religioso y a nivel de teología están muy perdidos. Y sin embargo, eso no quita que dé opiniones de temas religiosos, ¿no?, en los debates, sin tener pues quizá una profundidad necesaria. Por eso este libro puede venir bien para tener unos conceptos básicos de teología y que no nos pase como a Don Quijote, que peleaba contra imaginarios gigantes que en realidad eran inofensivos y benéficos molinos de viento. Pues bien, en el libro preguntan al autor por el éxito, ¿no?, por el éxito de su libro. Y una respuesta que nos muestra un poquito el estilo de este libro. Dice así: en mi opinión, la principal razón es que, aunque soy doctor en teología y durante 30 años he sido profesor de una facultad de teología, no soy un teólogo de raza. Me falta el pedigrí y seguramente los teólogos de raza lo notan enseguida. El hándicap que me ha impedido ser un teólogo de raza es que el lenguaje teológico no es mi lengua materna. Igual que algunos han sido cocineros antes que frailes, yo he sido ingeniero antes que teólogo. Y cuando entré en el seminario no me enteraba de nada. El discurso filosófico y más todavía el discurso teológico exigen una forma de razonar muy distinta de la razón científico-técnica. Necesité mucho esfuerzo para traducirme a mí mismo lo que leía y escuchaba. Pero el hándicap que me ha impedido ser un teólogo de raza ha servido para que mi teología llegue a un público mucho más amplio que la de otros colegas. Naturalmente, cuando escribo, procuro ser riguroso, pero sin renunciar por ello a que me entiendan los que no son teólogos. Es posible que la razón secundaria de la difusión de mis libros sea un curso en el que participé. Y este libro que tienes en tus manos puede valer tanto para un primer acercamiento a la teología como para una apuesta al día de quienes la estudiaron hace tiempo. Puede ser provechoso tanto para una lectura personal como para trabajarlo en grupo, para satisfacer tanto a los universitarios, que agradecerán las notas a pie de página indicando la procedencia exacta de las citas, como a quienes están acostumbrados a la lectura más ligera, que pueden perfectamente prescindir de las notas, sin dejar por ello de entender el libro. Confieso, sin embargo, dice el autor, y termina con ello, que tengo el temor que tuve cuando lo escribí. En la era digital se lee cada vez menos libros, y muchos califican ya de ladrillo cualquier libro que tenga más de 100 páginas, sin haberlo ojeado siquiera. Por favor, no te dejes llevar por prejuicios. A lo mejor llevaba razón Papini cuando dijo que los libros, al igual que los días, son largos o cortos según con lo que se les llena. Bueno, pues aquí dejamos este libro. Es un buen repaso de conceptos fundamentales de teología para dar razones de nuestra fe. Razones firmes. Ahí lo dejamos.
Y llegamos al final del Espejo de Sidonia Jerez de este viernes, con el que concluimos el mes de enero. La próxima semana ya estaremos en ese segundo mes del año y estaremos pues en camino de la jornada de la vida consagrada. Nos acordaremos de nuestras religiosas y nuestros religiosos. Mientras, no hacemos otra cosa que invitarte a que pasado mañana domingo, tras la celebración de la Eucaristía, que puedes disfrutar a través de la cadena COPE a las 10:45, estés con nosotros en Iglesia Noticias. Saludos de Gabriel Álvarez. Ya sabes, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.